estrellas y que se le dio las alas de la gran águila para huir del dragón.
Muy buena pregunta, ¿eh? Ese tema de la mujer de Apocalipsis 12, ya se ha hablado, por ejemplo, en nuestro foro de teología bíblica judeocristiana, ya saqué el tema hace tiempo. En mi libro de las 21 tesis también hablo de la identidad de esta mujer de Apocalipsis 12. Entonces ahí lo podéis leer. Pero bueno, dicho de forma breve, la mujer de Apocalipsis 12 ni es la iglesia de Dios, ni es la iglesia, ni es la Virgen María. Los católicos enseñan que esa mujer es la Virgen María, lo cual es una solemne idiotez, es una tontería, porque no coincide para nada con la Virgen María. Y luego hay otros que dicen que se refiere a la iglesia de Cristo. Pero eso también es falso. Es falso. ¿Y por qué es falso? Porque el libro del Apocalipsis dice que de esa mujer procede el Mesías Jesús, el Hijo de Dios. Nació de esa mujer. Pero Jesús no nació de la iglesia. Jesús no nació de la iglesia. Es al contrario, es la iglesia la que procede de Jesús, la que ha nacido de Jesús. Pero Jesús no nació de la iglesia. Por lo tanto, esa mujer que escapará al desierto, a un lugar preparado por Dios para que sea alimentada durante 1260 días, no es la iglesia de Dios. ¿Quién es entonces? Pues es sencillamente Israel, el Israel ortodoxo. Porque Jesús nació de Israel, Jesús procede de Israel. Las 12 estrellas que tiene alrededor de su cabeza esa mujer representan a las 12 tribus de Israel. El libro del Génesis, cuando habla de Israel, se le identifica como 12 estrellas, cada una de las 12 tribus de Israel. Esto lo podemos ver en un pasaje en el Antiguo Testamento. Habla José, el sueño que tuvo José, dice que soñó. Soñó también con una mujer y con 12 estrellas a su alrededor, y esas 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel. Entonces, esos israelitas ortodoxos que creen en la ley van a escapar un día al desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos durante 1260 días. Es decir, durante los 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, repito, ni es la Virgen María, porque la Virgen María nunca escapó al desierto para ser protegida durante 3 años y medio. Eso jamás lo dice el Evangelio. La Virgen María no cumple esa profecía y tampoco se refiere a la Iglesia de Dios. Porque la Iglesia de Dios, según el Apocalipsis, lo que va a sufrir es persecución y van a ser muertos. Unos van a ser encarcelados y otros van a ser ejecutados, van a ser decapitados. Sin embargo, esa mujer de Apocalipsis 12 es preservada, es guardada, será llevada a un lugar en el desierto, preparado por Dios, donde va a ser alimentada durante 3 años y medio. Por lo tanto, esa mujer no es la iglesia.
Hermano, en el Apocalipsis capítulo 7 habla de que Juan dice que vio que
A ver, por favor, hermano, no. A ver, el micrófono ese. Se oye mucho ruido.
hermano.
Sí, se te oye muy bien. Adelante.
Bueno, le decía, tengo una pregunta. En Apocalipsis capítulo 7 habla de que Juan vio multitudes que venían de la gran tribulación y lo que me llama la atención del pasaje es que dice que venían de lavar sus vestidos en la sangre del cordero. O sea, la pregunta es, ¿entraron a la tribulación porque tenían sucios los vestidos? Y el pasaje hace alusión, dice que ellos habían muerto. Ahora la pregunta es, ¿habrá algún remanente que quede vivo en medio de esos juicios, que sean hijos de Dios y que no necesariamente tengan que lavar sus vestiduras en la sangre del cordero?
Sí, habrá cristianos que queden vivos para cuando Jesús venga en gloria, con gran poder y gloria. Va a haber cristianos en la tierra que van a quedar vivos. ¿Por qué lo sabemos eso? Pues mira, lo sabemos. Por ejemplo, lo que dijo Pablo en Primera Tesalonicenses. Dijo Pablo bien clarito que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que queden vivos en la tierra, serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Es decir, dice los que quedemos vivos. Por lo tanto, habrá cristianos verdaderos que queden vivos en la tierra cuando venga Jesús. Claro que sí. Y esos no van a morir, no van a experimentar la muerte, sino que van a ser transformados instantáneamente de mortal a inmortalidad. Y serán arrebatados en nubes, en ovnis, en naves voladoras, juntamente con los resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Sabemos que esas nubes mencionadas por Pablo en ese pasaje, se está refiriendo a la Sequiná, a la nube voladora mencionada en la Biblia, en la cual, dentro de ella, iba el Señor Yahvé, por ejemplo, el Señor Yahvé, el ángel de Yahvé, guiando a Israel a través del desierto. Esa columna de nubes, esa nube voladora, esa nube de fuego, de noche dice que resplandecía como de fuego, y de noche era columna de nube, de día era columna de nube, pues ese mismo tipo de nubes es en las cuales serán arrebatados los verdaderos cristianos cuando Jesús venga en gloria. Y van a quedar vivos, va a haber cristianos que van a quedar vivos en la tierra cuando él venga. Pero vamos, yo creo que la inmensa mayoría van a morir, van a ser martirizados. Los verdaderos santos de Dios van a morir, van a, o a ser encarcelados o a ser ejecutados. Como dice, si leéis en Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y versículo 10, dice bien clarito que la bestia hará la guerra a los santos y los va a vencer. Y dice, unos serán, estarán destinados a ir a prisión, a ser encarcelados y otros a morir por la espada, es decir, a ser decapitados, a ser degollados, ¿no? Serán muertos. Por eso yo creo que la inmensa mayoría de los verdaderos cristianos van a morir mártires, martirizados.
Hermano,
Oye.
cuando el Señor dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿a qué se refería? Porque después dice, cuando veáis esto, huyad a los montes, o sea, ¿lo podríamos aplicar solo a Israel o también está hablando a la iglesia?
Mira, muy buena pregunta la que has hecho. Ese pasaje se encuentra en Mateo 24. Sabéis que en Mateo 24 ahí se encuentra el famoso discurso de Jesús del Monte de los Olivos, el discurso profético. Ese fue el último discurso que dio Jesús antes de que le mataran. Pues bien, cuando leemos Mateo 24, especialmente ese pasaje cuando habla de la abominación desoladora, etcétera, ¿no? Cuando leemos Mateo 24 tenemos que leer el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 21. Cuando tú lees Mateo 24 y Lucas 21 se complementan esos dos pasajes. Y así conocemos el discurso completo que dio Jesús. Entonces, cuando tú lees Mateo 24 a la luz de Lucas 21, nos damos cuenta y llegamos a entender a qué se refería Jesús cuando habló de la abominación desoladora. Y se estaba refiriendo sencillamente a las legiones romanas que rodearían Jerusalén para destruirla. Por eso dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo, es decir, en Jerusalén, a la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea, los que estén en Jerusalén, huyan a los montes, los que estén en Judea no entren en la ciudad, que escapen a los montes. Entonces eso es lo que ocurrió exactamente, se cumplió esa profecía de Jesús 40 años después, es decir, en el año 70, cuando las legiones romanas rodearon Jerusalén para destruirla, los cristianos que vivían en Jerusalén y en Judea, al ver esas legiones romanas, obedecieron las palabras de Jesús, el mandamiento de Jesús, y escaparon de la ciudad de Jerusalén y se fueron a las montañas. Y según cuenta la historia, según cuentan los historiadores cristianos, por ejemplo el historiador Eusebio de Cesarea, habló de esto, ¿no? Y no murió, no pereció ni un solo cristiano en Jerusalén cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo. Entonces era una profecía de Jesús que se cumplió, ya se cumplió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Eso no es una profecía que se tenga que cumplir en el futuro, ya se cumplió en el año 70 de nuestra era.
Tito, o sea que los adventistas del séptimo día en ese punto tenían razón, en el punto de esa profecía, porque yo hace muchos años atrás leí el libro de la, ¿cómo se llama esta señora?
Elena White. Elena White.
Ellen White, El conflicto
Conflicto de los
cósmico, que es
siglos.
como de 700 páginas.
Le tengo, le tengo.
El conflicto de los siglos, exactamente. No, es que ha tenido, le han cambiado varias veces el título. Lo he tomado en mis manos como el conflicto cósmico, como el
Sí,
conflicto de los siglos,
se llama diferente
pero
forma,
es el
pero.
mismo. Y ellos también vi que le daban esa interpretación respecto a
Sí,
a la
ahí en ese
abominación
punto
desoladora.
tienen razón ellos, los adventistas, en ese punto, luego en otros no. Pero en ese punto tienen razón. Pero no solo los adventistas, hay muchos cristianos de otras muchas iglesias que también enseñan lo mismo que estoy diciendo. Es decir, que esa profecía de la abominación desoladora se cumplió en el año 70, cuando las legiones romanas rodearon Jerusalén para destruirla. Esto no es porque lo digan los adventistas, lo dicen muchos de los otros cristianos de otras iglesias. Y es una profecía cumplida, ya se cumplió en el pasado, no va a tener ningún cumplimiento en el futuro. Entonces, por ahí hay algunos que dicen que enseñan que esa profecía se va a cumplir en el futuro. Eso no es cierto. Esa profecía ya se cumplió literalmente 40 años después de que Jesús pronunciara esas palabras. Jesús pronunció esas palabras alrededor del año 30. Pues 40 años después, en el año 70, es cuando vinieron los romanos y cumplieron esa profecía. Y entonces no murió ni un solo cristiano en Jerusalén, ni en Judea, porque todos ellos escaparon a las montañas, concretamente a un lugar que se llama Pella, que se llamaba Pella, y es ahí donde se escondieron, escaparon a esos montes, y no murió ni un solo cristiano en el asedio contra Jerusalén.
Hermano, ¿por qué el pasaje lo relaciona al Señor con, ¿no? O sea, yo lo veo como un tiempo futuro, porque dice, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo.
A ver, acércate, hermano Lester, a ver, es que se te oye muy bajo, acércate más al micrófono, porque es que si no, no se te oye nada, hermano.
Ya. ¿Me escucha?
Ahora sí.
Sí. Le decía de que por qué el pasaje lo relaciona al Señor Jesús con un tiempo futuro. O sea, que aquí en Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Pero yo, o sea, si leemos Mateo 24:20, está hablando supuestamente de lo que usted nos dice del año 70, o sea, pero o sea, ese verso como que...
Mira, muy buena pregunta la que haces, hermano Lester. Mira, la explicación es muy sencilla, verás. Lo voy a explicar de la forma más sencilla para que lo entendáis bien. En Mateo 24 se habla de dos tipos de tribulación. ¿Qué dos tipos de tribulación son esas? La primera tribulación es la que encontráis en el versículo 9, Mateo 24, versículo 9, cuando dijo Jesús a sus discípulos, seréis entregados a tribulación y os matarán. ¿Os dais cuenta? Esa es la primera tribulación, la tribulación contra los cristianos. Y luego habla de otro tipo de tribulación Jesús, que es la tribulación contra los judíos. Esa tribulación, esa gran tribulación, esa gran aflicción contra los judíos, se cumplió literalmente en el año 70 de nuestra era. En el año 70, si vosotros leéis, por ejemplo, el libro de la guerra de los judíos, del gran historiador judío Flavio Josefo, él vivió en el siglo I, él fue contemporáneo de Jesús, y todavía existen sus libros, habla de, por ejemplo, la guerra de los judíos, habla muchísimo de la destrucción de Jerusalén en el año 70, de lo que ocurrió en Judea y en Jerusalén en el año 70. En el año 70, cuando los romanos rodearon Jerusalén para destruirla, ocurrió una catástrofe en Israel, un sufrimiento en Jerusalén y Judea como jamás lo ha sufrido Israel. Nunca los judíos han tenido una tribulación tan grande como la que tuvieron en el año 70 de nuestra era, en Jerusalén, en Judea. Cuando los romanos rodearon Jerusalén, tuvieron durante muchos meses asediando Jerusalén, y los judíos, incluso los propios judíos en Jerusalén, se mataban entre ellos mismos, no tenían comida, se comían hasta los propios bebés. Bueno, fue una tribulación espantosa la que sufrieron los judíos en el año 70. Y luego ya cuando los romanos entraban en Jerusalén y destruyeron el templo, ya sabéis lo que ocurrió, se llevaron cautivos a millones de judíos, mataron a más de 1 millón de judíos, los mataron en solamente en la ciudad de Jerusalén, murieron más de 1 millón de judíos, los supervivientes fueron llevados como esclavos a Jerusalén, fueron esparcidos por el mundo. Es decir, lo que ocurrió en Jerusalén y en Judea en el año 70 fue la mayor tribulación que ha sufrido Israel, que han sufrido los judíos en toda su historia. La mayor. Eso cualquier... Si leéis el libro este de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, ahí os informaréis un poco de lo que sufrieron los judíos en el año 70. Y por eso es que dijo Jesús, habrá una tribulación tan grande cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Es decir, que no va a volver a existir otra vez una tribulación, un sufrimiento tan grande como el que sufrieron los judíos en el año 70. Esa, ya repito, es la tribulación contra los judíos. Y luego está la tribulación contra los cristianos, la que veis en el versículo 9.
¿O quiere decir que no volveremos a ver una tribulación de tal manera así en Israel, hermano?
Contra los judíos, no. Nunca más. Nunca más. Van a ser perseguidos los judíos. Israel, los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, van a ser perseguidos en el futuro. Por ejemplo, la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, el Israel ortodoxo. Pero una tribulación como sufrieron los judíos en el siglo I jamás volverá a existir en el futuro. Nunca más.
Dice que, hermano, leyendo Zacarías 14:2, dice: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, dice, y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad, dice, será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra las naciones como cuando peleó el día de la batalla, dice, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Estaríamos hablando de la segunda venida, pero, o sea, lo que me llama la atención del pasaje es que dice que Jerusalén va a ser otra vez
Va a ser
invadida por la
invadida,
nación.
efectivamente. Pero no va a ser una invasión, hermano, no va a ser una invasión como la que ocurrió en el año 70 de nuestra era. Es decir, la futura invasión de Jerusalén, que va a ocurrir en el futuro, como esa profecía, ahí lo dice muy bien, esa profecía de Zacarías, que se complementa con la profecía que aparece en el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando dice que Jerusalén será hollada por los gentiles durante 1260 días, 3 años y medio. Efectivamente, las naciones de la tierra van a reunirse y van a combatir contra Jerusalén. Jerusalén va a ser invadida, Jerusalén va a pasar al poder de las naciones gentiles. Muchas mujeres, cuando sea invadida militarmente Jerusalén, muchas mujeres judías van a ser violadas. Dicen que muchos judíos saldrán en cautiverio, pero que la tribulación que sufrió Israel en el año 70 fue muchísimo peor, muchísimo más grande que la que ocurrirá en el futuro cuando Jerusalén sea invadida. Va a ser aún la del siglo I, la del año 70, fue muchísimo mayor, y por eso dijo Jesús que no volverá a existir otra tribulación como esa. Pero que Jerusalén va a ser invadida en el futuro por las naciones, claro que sí. Va a ser invadida, y después es cuando al final de la tribulación, al final de los 3 años y medio, es cuando, como has leído tú en Zacarías 14, saldrá el Señor Yahvé y vendrá a la tierra con todos sus santos. Vendrá para reinar. Entonces es cuando ocurrirá la venida gloriosa del Señor Jesús, el cual tiene el nombre de Yahvé, ¿eh? Por eso es que Zacarías 14 dice que vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos. Es la venida del Señor Jesús con todos sus santos.
Tito,
Sí, Michel.
pensando de que la persecución y la terrible destrucción contra Israel fue un golpe contra Israel que nunca más va a repetir. El siguiente golpe es como, por decirlo, es el mundo cristiano, ¿cierto? A los seguidores de Jesús. Pero, ¿en qué lugar, Tito, queda la persecución del tiempo de la Inquisición? ¿En dónde calza esa parte, Tito?
¿Dónde calza en el Apocalipsis? ¿Te refieres?
O sea, porque se supone que viene una persecución, ¿cierto?, sobre los cristianos.
Sí.
Pero también hubo una ya en tiempo pasado, en el tiempo de los papotes.
Sí.
Pero, ¿dónde calza eso dentro
Pues
del
te lo voy
relato
a decir,
bíblico?
mira, te voy a decir dónde calza. Pues calza, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 9 del Apocalipsis, que dice lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Los cristianos que fueron muertos durante siglos de Inquisición, los verdaderos cristianos, fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por lo tanto, ahí encajan perfectamente esos mártires, esos verdaderos mártires cristianos de la Edad Media, de la época de la Inquisición, encajan perfectamente en este capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 9. Cuando se abre el quinto sello, dice que Juan ve simbólicamente las almas de estos mártires cristianos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando los cristianos en la época de la Inquisición papal asesinaban a estos papistas asesinaban a los verdaderos cristianos, los quemaban vivos, les ahorcaban, les descuartizaban, pues estos cristianos verdaderos morían por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, morían por el evangelio de la gracia de Dios. Y por lo tanto encajan perfectamente en este grupo de mártires que habla el capítulo 6, versículo 9 del Apocalipsis.
O sea, ahí podríamos entender lo mal interpretada que está cuando en general se enseña de que este pasaje es cuando se refiere a los que van a quedar después de los que no van a ser arrebatados. Porque no sé si tú has escuchado que siempre dicen que este pasaje lo asocian a las personas que no van a ser arrebatadas y van a tener que a través del sufrimiento obtener la salvación. No sé si lo has
No, pero sí,
escuchado,
pero
Tito.
eso sí lo he escuchado, pero eso es un gran error, eso es una patraña,
Claro,
porque el este
claro,
pasaje
claro.
se está refiriendo a todos los mártires de cualquier época de la Iglesia, a todos los mártires, a cualquier mártir cristiano entra en este grupo de los mártires que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No solamente a los mártires del futuro, sino a todos los mártires cristianos que ha habido a lo largo de la historia.
Claro, eso está muy bien. Eso está muy bien. Tito,
Sí, hermano.
tú que, escuché que estabas diciendo anteriormente sobre que ya se venía el asunto de Irán, el ataque a Irán.
Sí. Sí, estábamos comentándolo antes con el hermano Vicente. Estábamos hablando de
Claro,
eso.
porque yo acá todavía no he escuchado nada.
En internet
Entonces,
sí que
pues
hay mucha información. Métete en el Google y escribes ahí el ataque Estados Unidos a Irán o la guerra contra Irán o hay mucha información en internet sobre esto. Yo lo último que que he visto fue un vídeo de los judíos, un vídeo de la BBC que la televisión inglesa sobre la preparación del ataque de Israel contra Irán. Entonces ahí los militares judíos de Israel, el propio vicepresidente de Israel, ahí hablan claramente en ese vídeo. Está publicado, ahí está en el foro, publicado el enlace para que si lo queréis ver. Y es un vídeo muy bueno y ahí dicen que el vídeo se hizo en el 2007, es decir, el año pasado.
Buenas noches,
Está hecho
oye.
en el año
Hola.
pasado. Hola, hola Cero. Buenas tardes. ¿De dónde eres, Cero? Hola.
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 Hola. ¿Me
Hola, Cero.
oyes?
Hola, Cero.
Sí, adelante.
Sí, adelante.
Hola.
Hola.
¿De dónde eres,
¿De
Cero?
dónde eres, Cero?
¿Me oyes?
Sí.
Sí.
Vamos a ver, pero no soy cero, porque no sé por lo que me dices cero. Mi nombre en Skype es... Ah, cero point, vale,
Sí, no,
siete.
yo te llamo
Vamos a
Cero
ver.
por Cero Point, por tu nick, por
Vale,
Cero.
perfecto. Sí, no, yo estoy en
¿Cómo te
Sevilla.
llamas? ¿Cómo te llamas?
Estoy en Sevilla, soy Antonio Cantero.
Antonio, Ana, pues bienvenido, bienvenido a nuestra sala de charlas bíblicas. Bienvenido.
Gracias, gracias.
Eres
Es que, no,
sí.
tenía el ordenador encendido y he visto una llamada tuya, ¿no?
Sí, no, es como te he visto aquí, sí, te he visto en contactos. ¿Tú eres cristiano?
Yo no soy nada. Yo,
Ah,
vamos,
vale.
que no pertenezco a ninguna religión.
Ah, vale. No, este lo digo porque esto es una sala de charlas bíblicas y bueno, te he añadido a la sala porque yo creía que eras cristiano. Y bueno, esto es una sala de charlas bíblicas. Somos un grupo de amigos. Estamos aquí hablando
Vale,
de asuntos. Si quieres escuchar,
nada,
puedes estar
yo lo que
escuchando
pasa
perfectamente.
que, sí, no, yo lo que pasa es que te conozco a través de la web, ¿no? Y porque
Ajá.
me interesan muchos temas de los que tocas ahí, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien. Muy
Sí,
bien, pues
sí.
nada, simplemente bienvenido a nuestra
Gracias.
sala y ya sabes que si quieres participar, quieres dar algún comentario, pues puedes tomar el micrófono y puedes hablar libremente.
Perfecto, gracias.
Entonces, sí, como decía el hermano Lester, estábamos hablando de esto, ¿no? De los mártires, ¿no? El tema de los mártires del capítulo 6, versículo 9 del Apocalipsis. Son los mártires de cualquier época de la historia de la Iglesia. No solamente se refiere a mártires cristianos en el futuro, sino a los de la Edad Media también. A todos los verdaderos cristianos que han sido muertos a lo largo de la historia entran en este grupo del capítulo 6 del Apocalipsis.
Lo del
Hermano,
día por la sociedad.
bueno, dice que yo hace años escuché a un predicador que decía de que antes que surgiera la bestia, o sea, el falso Mesías, Estados Unidos y Japón se iban a hundir en en un caos económico. O sea, o sea, lo traigo a colación porque es algo que estamos viviendo actualmente, pero lo que más me llamaba la atención es que decía de que el occidente tenía que eliminar al mundo musulmán. O sea, que el anticristo iba a hacer la guerra contra los musulmanes y someterlos para que él pudiera ya extender su reinado. O sea, entonces, Esta cruzada contra el mundo musulmán ya prácticamente es evidente contra lo que estamos viendo, ¿eh?
Hombre, lo que dicen, hermano, esos predicadores es falso. O sea, la Biblia nunca dice que el anticristo va a hacer la guerra contra otras naciones. Eso es un cuento chino. La Biblia nunca dice que la bestia va a hacer la guerra contra otras naciones. Al contrario, lo que dice la Biblia es que la bestia va a reunir a todas las naciones, va a hacer una coalición mundial. Todas las naciones le van a adorar a él. Y esas naciones se van a unir a la bestia, los ejércitos del mundo se van a reunir al falso Mesías, a la bestia, para hacer la guerra contra el Señor Jesús y contra sus ángeles. Pero nunca dice el Apocalipsis que la bestia va a hacer la guerra contra otros países. Nunca, nunca lo dice el Apocalipsis. Ojo con eso. Él va a hacer un gobierno mundial y va a hacer que el mundo luche, no entre sí, no entre las naciones, sino que luchen contra el Señor Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Eso es lo que va a hacer el falso Mesías. Esa historieta de que el anticristo va a hacer como un loco, una especie de Hitler, que va a hacer la guerra contra otros países, eso es falso, eso nunca lo dice el Apocalipsis, eso es un invento.
La parte cuando dice va a ser la guerra contra los santos y los vencerá,
Claro.
será no contra naciones, sino que contra individuos solamente.
Exactamente, exactamente, Michel, muy bien. Va a hacer la guerra contra los santos, no contra otras naciones, no contra otros países. En la bestia, el falso Mesías no va a ser un psicópata como Hitler, que se va a dedicar a hacer la guerra contra otros países. Eso no lo va a hacer la bestia. La bestia no es tonto. Él es el hijo del diablo, él es el hijo de Satanás y es inteligente. Lo que va a hacer es la guerra solamente a los hijos de Dios, a los verdaderos cristianos. Y después al propio Jesús cuando venga del cielo. Al propio Jesús y sus ángeles.
Lo traía a colación, hermano, porque, o sea, me impacta la diferencia religiosa en que hay entre los musulmanes y el mundo cristiano. O sea, porque los musulmanes totalmente se oponen a lo que es el judaísmo y al cristianismo. Entonces, mi pregunta es si va a haber solo una sola religión a nivel mundial que va a ser por medio del anticristo, ¿qué postura entonces tomaría el mundo musulmán en este caso? Porque son extremistas en todo el sentido, en lo que es el profeta Mahoma, Alá, o sea, ellos tienen sus convicciones bien, bien marcadas.
Pues muy buena pregunta. Mira, los musulmanes, los mahometanos, ellos esperan la venida de su Mesías, al cual ellos llaman el Mahdi. Entonces, ellos esperan la venida de su Mesías y ahí se va a encargar el falso profeta. O sea, sabéis que el Apocalipsis habla de dos bestias: la bestia, el falso Mesías, y su aliado religioso, el falso profeta. Pues es el falso profeta el que se va a encargar de unir estas religiones mundiales, de unir el mahometismo con el catolicismo, el protestantismo. Todas ellas esperan a su Mesías, los mahometanos esperan al Mahdi, a su Mesías, los judíos esperan a su Mesías, ¿eh? Los cristianos esperan al Mesías, a Jesús, pues sencillamente el falso profeta, este hijo de Satanás, este líder religioso, que seguramente va a ser el último papa, pues él sencillamente va a decir que el Mesías ya ha llegado a la tierra, que el Mahdi ya ha llegado a la tierra, que el Mahdi, el Mesías de los musulmanes, ya ha llegado a la tierra, va a decir que el Mesías de los cristianos ya ha llegado a la tierra, va a decir que el Mesías de los judíos ya ha llegado a la tierra. Y el falso profeta lo que va a decir es que ese Mesías es el líder político mundial al cual va a decir él que Dios ha escogido para gobernar el mundo. Y esa va a ser la misión del falso profeta. Va a unir todas esas religiones para dar culto al falso Mesías, para que adoren al falso Mesías. Y eso es lo que va a hacer el falso profeta.
Hermano, hay una corriente que dice que el próximo papa podría ser la encarnación de Juan Pablo II. ¿Qué opinión le da eso a usted?
Sí, eso es un tema que ya se hace tiempo, ya varias veces se ha debatido en el foro. Eso es una solemne idiotez, eso no es una tontería. Se han inventado de que se llama, yo lo llamo la teoría de los siete papas. Eso es una idiotez. Esa doctrina de que Juan Pablo II va a volver a resucitar y se va a convertir en la bestia, en el falso Mesías, es lo que dicen ellos. Eso es una solemne tontería, eso es una bobada. No tiene ningún fundamento bíblico, no tiene ningún fundamento razonable. Es simplemente una idiotez. Es una cortina de humo, sencillamente puesta por el diablo para ocultar la verdadera identidad del falso Mesías. esta gente nos quieren hacer creer de que Juan Pablo II será el falso Mesías, será la bestia, eso es lo que dicen. Entonces, simplemente con esa doctrina, con esa teoría absolutamente ridícula, pues es una cortina de humo para ocultarnos quién realmente será el falso Mesías. Igual que, por ejemplo, el individuo este, conoceréis seguramente su página web, este que dice ser el 666, el Miguel Ángel Sosa Vázquez, el del proyecto 666, él igual, él es otra cortina de humo puesta por Satanás para que creamos que él es la bestia. O, por ejemplo, el pendejo del falso Cristo Miranda, este retrasado mental, que también dice que él es la bestia, dice que es Jesús y dice que es Dios, los tres en uno. Pues este pendejo igual es otra cortina de humo para hacernos creer que él es la bestia. Son simplemente cortinas de humo puestas por el diablo para ocultar la verdadera identidad del futuro falso Mesías.
En lo que sí se podría estar de acuerdo, hermano, es que en que el próximo papa podría ser el falso profeta.
Eso sí, ya es diferente. Y eso es lo que yo creo también. Yo creo que el siguiente papa, el que va a suceder a Benedicto XVI, va a ser el falso profeta. El último papa de la Iglesia Católica. Eso sí yo lo creo. Pero no la bestia, ¿eh? Una cosa, el papa no será la bestia, no será el falso Mesías. El falso Mesías será la primera bestia del libro del Apocalipsis. La primera bestia del capítulo 13. La segunda hermano, bestia sí que será el papa, la segunda.
Leyendo el libro de Apocalipsis, hermano, me doy cuenta de que está la bestia, el falso Mesías, el falso profeta, pero dicen que también está la imagen de la bestia. Y dice que la imagen de la bestia se le dio perseguir a los santos también, para que adoraran a la bestia primera. Entonces, me doy cuenta, o sea, veo que son tres personajes. ¿Me podría ampliar ese concepto?
No, tal vez no
lo he asimilado muy bien. Es la imagen de la bestia.
La imagen de la bestia, hermano, sencillamente será eso lo que dice la palabra: una imagen, una estatua, un robot humanoide computarizado, como lo quiera llamar. Va a ser una imagen del falso Mesías, una imagen que va a tener el poder de hablar. ¿Eh? Ya existe la tecnología, actualmente ya existe la tecnología perfecta para construir imágenes que hablan. Imágenes que hablan, es decir, imágenes de personajes famosos que hablan, son sencillamente robots humanoides en forma humana, muy parecidos a los humanos, que se les da facultad de hablar. Pues eso es lo que dice el Apocalipsis, se va a hacer una imagen de la bestia, del falso Mesías, que va a poder hablar y va a poder hacer matar a todo aquel que no adore la imagen. Pero no será la imagen de la bestia, no será una persona de carne y hueso, va a ser una imagen, un robot humanoide o como lo queramos llamar, va a ser una imagen. Entonces, la bestia y el falso profeta, ellos sí que serán personas reales de carne y hueso. Pero la imagen de la bestia no será una persona real de carne y hueso, va a ser una simple imagen. Una imagen que va a tener la facultad de hablar, va a tener el poder de hablar. El Shaddai es una palabra hebrea, se aplica al Señor, a Dios, en el Antiguo Testamento. Es que publica un mensaje, el barilochense publicó un mensaje en el foro diciendo que el Shaddai significa el Todopoderoso. Y, por ejemplo, muchas versiones bíblicas, si lo leéis en el pasaje este de Éxodo capítulo 17 versículo 1, aparece la palabra el Todopoderoso. Sin embargo, eso es una mala traducción. El Shaddai no significa el Todopoderoso. Entonces, en internet he estado mirando, investigando hace unas horas este asunto. Y fijaos cómo las malas traducciones, cómo nos pueden engañar. Por ejemplo, mira, el Shaddai dice, esta página web es una página católica, dice, nombre que se le atribuye en la Sagrada Escritura a Dios 31 veces en Job y que se interpreta como ser poderoso, no todopoderoso, sino poderoso. Con todo el significado exacto, es discutido por los expertos. Los 70 lo tradujeron por Pantocrátor, es decir, el que todo lo juzga. Y la Vulgata, la versión católica papista de la Biblia, que se creó en el siglo IV, por ahí, IV, V, lo tradujo como el Omnipotente, es decir, el Todopoderoso. Es decir, que cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 17, verso 1, que el Shaddai, el Señor, se apareció a Abraham, porque dice que se apareció a Abraham, esto lo estamos ahora debatiendo en el foro, con el, estoy debatiendo con el forista este, David, el judío este. Pues cuando dice que Yahvé se apareció a Abraham, no dice que se apareció el Todopoderoso, como dicen las malas traducciones. Se apareció el Poderoso, el que todo lo juzga. ¿Y quién es el que todo lo juzga? ¿Quién es? ¿El Dios Padre? ¿Se apareció el Dios Padre a nuestro padre Abraham? No, al Dios Padre nadie le vio jamás. Dice la Biblia, ¿qué dice Juan 1.18? Que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, el Señor Yahvé que se apareció a Abraham no era el Dios Padre. No era el Todopoderoso, el Padre Celestial, sino que era el Poderoso. ¿Y quién es el Poderoso según la Biblia? Bueno, pues si leemos en Isaías capítulo 9, verso 6, cuando se habla de... el profeta Isaías profetizó la venida del Mesías. Dice, y su nombre será y será llamado Dios Fuerte o Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Consejero, Dios Fuerte. Entonces, el Dios Fuerte, el Dios Poderoso es Jesús. Quien se le apareció a Abraham fue el Señor Jesús en su preexistencia divina. No se ha aparecido el Dios Padre, sino Jesús. Pero todo esto viene a raíz, resumiendo, viene a raíz de la mala traducción de esta palabrita del Shaddai, que en muchas Biblias es traducida como el Todopoderoso, y no significa eso, significa ser poderoso, poderoso, pero no el Todopoderoso. O como dijeron los 70, los judíos estos que hicieron la traducción de los 70, sabéis que fueron los judíos estos que tradujeron del hebreo al griego, el Antiguo Testamento, pues ellos lo tradujeron como el Pantocrátor, que es el que todo lo juzga. Y el que todo lo juzga es Jesús. Jesús es el juez. Ya lo dijo Jesús. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo entregó a su Hijo. El que todo lo juzga, ¿quién es? Entonces, pues es Jesús. Es el Hijo de Dios en su preexistencia divina. Fue este Señor, nuestro Señor Jesús, el que se apareció a Abraham y habló con él, habló físicamente con él. Fue Jesús, pero no fue el Dios Padre. Porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Ningún ser humano le vio jamás. Esto es algo que estamos debatiendo aquí en el foro. Estoy debatiéndolo especialmente con este, con el David. Este judío se llama David. Estamos hablando sobre el asunto de la preexistencia divina de Jesús. ¿Quién era el ángel de Yahvé? Esto lo podéis ver ahí en el foro. Y también el tema que he publicado hoy, este de la palabrita esta, la palabrita del Shaddai. Y todo viene a raíz de una errónea, de un erróneo significado de esa palabra. El Barilochenche este dice que es el Shaddai, él es el Dios Padre, es el Todopoderoso, pero resulta que Barilochenche se está basando en la Vulgata Latina, en la Biblia, esa mala traducción bíblica de los papistas, y no realmente lo que significa la palabra el Shaddai. Entonces, ojo con eso, porque por ahí cuando nos digan que el Dios Padre se apareció a Abraham, eso es falso. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Es el Dios invisible. Que se aparecía era Jesús, en su preexistencia divina. Un tema muy importante que estamos debatiendo aquí en el foro.
Hermano, en Génesis capítulo 18, cuando supuestamente Abraham tuvo la visión, que dice que el Señor, que se le apareció el Señor Dios, dice, y sí, que comieron, o sea, ¿estaríamos hablando de una mala traducción o...?
No, eso es una buena traducción. El pasaje de Génesis 18, tres varones aparecieron a Abraham en el encinar de Manre. Dice que Abraham los invitó a comer, eran tres varones, o sea, eran personas físicas como nosotros. Eran tres varones, dos de esos varones eran ángeles, que se fueron luego a Sodoma y a Gomorra a rescatar a Lot y a destruir esas ciudades que estaban repletas de maricones. Entonces esos dos eran ángeles. Y el tercero se quedó hablando con Abraham. El tercero era el propio Señor Yahvé. Lo hice bien clarito, si leéis el capítulo 18 enterito, del verso 1 al verso 33, ahí veréis cómo Abraham se queda hablando con Yahvé. Está hablando con él personalmente, físicamente, mientras que los otros dos varones se fueron a Sodoma y Gomorra, a Sodoma, para rescatar a Lot y para poner el pepino nuclear y volar esas ciudades. Esa fue la misión de esos dos ángeles.
Sería Jesús entonces el que estuvo hablando con Abraham.
Exactamente, era Jesús en su preexistencia divina. Entonces se apareció Abraham y estuvo hablando con él físicamente, cara a cara. No era el Dios Padre, evidentemente, quien se apareció, porque al Padre nadie le ha visto jamás. Por lo tanto, era Jesús. Porque Jesús ya existía como ser divino antes de nacer como hombre. Esto es clarísimo, esto lo enseña muy claramente el Nuevo Testamento. Lo enseñó Pablo, lo enseñó Jesús. Él ya existía como ser divino, como persona divina, antes de nacer como hombre. Y él era el que se aparecía a personajes como Abraham, como Moisés. Moisés también habló cara a cara con Yahvé, dice la Biblia, como una persona, como un amigo habla con otro amigo. Entonces, este Dios era este.
Ahorita que hermano, que toca acerca del nombre El Shaddai, me recuerdo haber escuchado algo sobre eso, pero lo ubican en el Salmo 91. Cuando dice el que habita la sombra del omnipotente, el pasaje en sí, que pero habla de cuatro nombres de Dios, y muchos atribuyen a una cuadridimensión del Señor Dios, donde supuestamente plantean que hay un Altísimo, que está el Padre y que está el Hijo y el Espíritu, y que el Altísimo cubre a los tres. ¿Habrá escuchado algo sobre eso, hermano?
Sí, bueno, yo lo que he escuchado es que el Altísimo es el Dios Padre, eso es evidente. El Altísimo, cuando la Biblia habla del Altísimo, se refiere al Dios Padre. O cuando se habla del Todopoderoso, es el Dios Padre. Cuando se habla del Poderoso, el Dios Fuerte, el Dios Poderoso, ese es Jesús. Isaías 9:6, y será llamado Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Dios Fuerte o Dios Poderoso es Jesús. Y el Dios Todopoderoso es el Dios Padre. Es el Altísimo, es el Dios de dioses y Señor de señores. Él es el que, como tú has dicho, por así decirlo, cubre al resto de los demás dioses. Es el Dios de dioses.
En esta versión que yo tengo, la Jerusalén dice: el que mora en el secreto del Elión pasa la no pasa la noche a la sombra del Shaddai, diciendo a Yahvé, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien confío. Entonces, ahí aparece el Elión, Yahvé, el Shaddai y el Elohim.
Efectivamente, muy buen texto. Ahí está mencionando al Todopoderoso, al Padre, y también menciona al Hijo, a Jesús, porque le llama el Shaddai. Cuando se habla del Shaddai, se está refiriendo a Jesús, al Hijo de Dios, en su preexistencia divina. Él es el Shaddai. Él es el Poderoso. Sin embargo, el Altísimo, el Omnipotente, el Todopoderoso, es el Dios Padre.
En el libro de Éxodo, cuando dice de que solo le vio las espaldas Moisés, estaríamos hablando de que le vio al Padre las espaldas.
No, vio a Yahvé, vio a Jesús, vio a Yahvé, es decir, con el que habló Moisés habló con el Yahvé menor, con el segundo Yahvé, que es Jesús, ¿vale? Entonces él hablaba con él cara a cara, pero si te lees el pasaje enterito, dice que Moisés hablaba cara a cara con él. Después Moisés le rogó al Señor que le mostrara su gloria, su resplandor divino. Y es entonces cuando el Señor le mostró su gloria, cuando Moisés ya no pudo ver el rostro del Señor, porque estaba un rostro lleno de gloria. Y ya el Señor dice que le cubrió con su mano, y cuando el Señor se dio la vuelta, pudo ver las espaldas del Señor, pero no pudo ver su rostro. Por lo tanto, al que vio Moisés, no era el Dios Padre, sino que era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Él era el Señor Jesús, porque al Padre nadie le ha visto jamás, dice la Biblia. Entonces él tiene espalda, se habla de la espalda de Yahvé, si tiene espalda es porque tiene cuerpo. Se habla de los pies de Yahvé también, los pies de Yahvé. Entonces él tiene un cuerpo humano, y él es el que se aparecía a Moisés y a Abraham también. Y otros personajes también de la Biblia también le vieron al Señor Jesús. Por ejemplo, a Adán y Eva. En el Jardín del Edén, si habéis leído el capítulo 3 del Génesis, dice que el Señor Yahvé descendía a la tierra, dice que se paseaba por el huerto del Edén al frescor de la tarde, dice el libro del Génesis. ¿Quién era ese Dios que descendía a la tierra y se paseaba por el huerto del Edén, andaba por el huerto del Edén y era visto por Adán y Eva? ¿Quién era ese Dios? Pues lógicamente no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Tenía que ser sencillamente el Hijo de Dios en su preexistencia divina. Cristo Jesús, él bajaba del cielo y hablaba con Adán y Eva en el jardín del Edén, se paseaba por el huerto, era el Señor Jesús. cual tiene el nombre de Yahvé, se llama igual que su padre. Generalmente un hijo siempre se llama igual que su padre, un hijo primogénito. Pues Jesús tiene el mismo nombre que su padre.
Hermano, entonces esta doctrina de que el Espíritu Santo se manifestaba en otras épocas no es correcta.
Sí, bueno, en el Antiguo Testamento es mencionado, claro que sí que es mencionado el Espíritu Santo, el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Yahvé. Claro que es mencionado, ya existía el Espíritu Santo en la Tierra cuando en el Antiguo Testamento. Lo que ocurre es que en Pentecostés lo que ocurrió es que el Espíritu vino con poder sobre la iglesia del Mesías, sobre la iglesia de Cristo. Pero ya en el Antiguo Testamento hay personajes que estaban llenos del Espíritu Santo, que tenían el poder de Dios. Había reyes de Israel, profetas de Israel, que tenían el Espíritu Santo, tenían el Espíritu de Dios, claro que sí. El Espíritu Santo es mencionado claramente en el Antiguo Testamento. Pero no como una tercera persona divina, claro, sino que he mencionado como el poder de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo. Y por medio de ese poder, pues la gente podía, los siervos de Dios podían hacer milagros. Por ejemplo, Moisés, los milagros que hizo Moisés en la tierra de Egipto. Pues todos esos milagros que hacía Moisés lo hacía por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios que estaba en Moisés. Sencillamente.
El Espíritu Santo, entonces, hermano, es qué es en sí? ¿Es el Espíritu del Padre o el Espíritu de...?
Pues muy buena pregunta. Es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo. Mira, el Espíritu de Cristo también lo es. Mira, vamos a leerlo. Romanos, capítulo 8, verso 9. Vamos a leer lo que dijo Pablo sobre eso que has preguntado. Romanos, capítulo 8, verso 9. Dijo, fíjate lo que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo no es de él. Fijaos bien, primero le llama al Espíritu de Dios y seguidamente lo llama al Espíritu de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios el Padre, es el mismo Espíritu que tiene Cristo, que tiene el Mesías. Es también el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, pues entonces no es de él, no pertenece a Cristo, no es cristiano. Por lo tanto, el Espíritu Santo es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo. Eso es el Espíritu Santo.
Es esto que comenta usted, sí, o sea, en Éxodo 6:3 dice: me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob con el nombre del Shaddai, pero mi nombre de Yahvé no se les dio a conocer. Entonces quiere decir que Dios, o sea, opera con diferentes nombres, ¿verdad, hermano? O sea, que es el mismo Yahvé y que en épocas se llamó el Shaddai.
Sí, tiene diferentes, claro. Tiene diferentes nombres, efectivamente. O títulos, hay muchos nombres. En la Biblia a Dios se le dan muchos títulos, muchos nombres. Pero Jesús especialmente nos habló, nos dio un título, nos dio un nombre para hablar de Dios. ¿Y sabes cuál es, hermano?
Sí, hermano.
¿Cuál es? No fue Jehová, por si alguno lo cree, no fue Jehová. Ni Yahvé tampoco. Llamó Padre, Abba. Así es como nos enseñó a amar a Dios, Padre, Padre celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos. Abba, Padre, Abba, ese es el nombre que Jesús nos enseñó para hablar, para cuando oremos a Dios. Jesús no nos enseñó a decir Jehová nuestro que estás en el cielo, ni Yahvé nuestro que estás en el cielo, sino Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Así es como tenemos que llamar a Dios, al Dios supremo, Padre.
Tito.
Sí, adelante, Vicente.
Estuve hablando con el hermano Miguel, que creo que exagera un poco sobre que en la tribulación yo le comentaba que podía alquilar a cambio de comida, canjear por comida, podía alquilar a alguien mi piso o mi cochera, por ejemplo, a cambio de comida. Y él me comentaba que habrían muy poca gente que estaría dispuesta a hacer esto, porque...
Pues no lo sé, hermano, ahí qué quieres que te diga. No sé.
No, a cambio, sí, de comida, no. Simplemente.
O sea, porque el tema, claro. Mira, vamos a ver, el tema de la comida para los cristianos que vivamos en esa época, si llegamos a vivir en esa época de la tribulación, pues la cosa es muy simple. Vamos a ver, si hay escasez de comida, si no hay comida, va a haber una guerra mundial, y por lo tanto la comida, el alimento va a escasear mucho. Pues una de dos, o tú tenías almacenada alimentos, y por lo tanto puedes proveer para ti mismo y para tu familia, o sencillamente tendrás que vivir a expensas de la misericordia de Dios o de otras personas que tengan misericordia contigo y te den alimento, sencillamente.
Sí, sí, sí.
Esa es la opción. O tú has almacenado alimentos y tienes provisiones, sí. O tendrás que vivir a costa de la misericordia que otros tengan contigo. Así de simple.
Sí, sí, no, está claro.
Hermano, entonces, pero...
Sí. Adelante.
Se podrá, o sea, yo pienso que, bueno, en mi punto de vista, por lo que he leído, yo pienso que va a ser un tiempo en que se le va a poner precio a la gente que profese ser cristiana. O sea, muchos dicen que les entregarán en aquel día. Uh-huh. Y independientemente sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios, o sea, me refiero a que muchos que se dicen ser cristianos en ese tiempo van a traicionar a los verdaderos cristianos, o sea,
así
que va a ser
es.
Un tiempo de mucha confusión, no creo
así
que,
es. Muy bien.
Que va a ser un tiempo en que nosotros nos vamos a acercar y vamos a decirle, ¿sabe qué? Denos de comer, uh-huh. Porque nosotros no tenemos la marca, creo que vamos a tener un precio en ese día, entonces uh-huh. La única salida va a ser huir, porque va a ser un tiempo en que el uno uh-huh. contra el otro se van a delatar.
Sí.
O sea, esa es mi opinión.
Pues muy bien, hermano Lester, eso es precisamente lo que dijo Jesús. En Mateo 24 dijo el Señor, muchos se entregarán unos a otros, y a muchos se traicionarán unos a otros. Eso ha ocurrido en el pasado y va a ocurrir también en el futuro. Entonces, por traición, por delatar, les delatarán, van a ser delatados, delatarán a los verdaderos cristianos. Es como ya puse antes el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Había cristianos, había gente que ayudaban a los judíos, pero había otros que traicionaban a los judíos, que les delataban. Y decían, aquí en tal sitio hay viviendo judíos. Entonces iba la policía de los nazis, iba la Gestapo o las SS y capturaban a estos judíos y los enviaban a los campos de exterminio, a la muerte. Pues algo parecido va a ocurrir en el futuro, o sea, van a ser traicionados también muchos cristianos por incluso parientes, familiares, ya lo dijo Jesús. El padre entregará la muerte a la madre al hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Los enemigos serán los de su propia casa, dijo Jesús. Por lo tanto, claro, van a ser traicionados.
Sí, sí. Ahorita que comentaba eso de los campos de concentración, hermano, quise que aquí en Estados Unidos, Se han construido alrededor de casi 800 campos de concentración y es algo que está muy encubierto. Entonces la gran pregunta que se pregunta es ¿para qué fueron construidos realmente esos campos de concentración? Sin lugar a dudas no hay nada bueno detrás de eso.
Claro, y en teoría nos engañan. Dicen que son para terroristas, para encerrar ahí a terroristas. Como hay esa obsesión por el terrorismo ahí en Estados Unidos, pues han construido todos esos campos para supuestamente encerrar a terroristas. Pero sabemos, hermano, que en el futuro esos campos de concentración van a ser utilizados para encerrar a cristianos, eso sin ninguna duda. Los cuales serán acusados de terroristas, claro. Vamos, eso seguro. Muchos cristianos van a ser acusados de terroristas durante el periodo de la gran persecución, de la tribulación. Enemigos del nuevo orden mundial. Van a decir que somos terroristas y que por lo tanto hay que exterminar a los terroristas. Y unos serán encerrados en campos de concentración, otros exterminados, ejecutados. Y eso es lo que va a ocurrir, sin duda.
Por eso ese pasaje célebre, ¿verdad, hermano? Del Señor Jesús, donde dijo: he aquí la perseverancia de los santos.
Así es.
El que a espada mata, a espada debe morir. Y o sea, habla de la perseverancia hasta el fin, ¿verdad? Y que muchos dice van a morir.
Sí. Sí, bueno, aunque la verdadera traducción de ese pasaje es Apocalipsis 13, versículo 10. Dice: el que esté destinado a morir por la espada, espada morirá. El que esté destinado a ir en cautiverio, irá en cautiverio. Esa es la verdadera traducción de ese pasaje. Entonces, unos cristianos sencillamente van a estar destinados a morir, a ser martirizados, y otros cristianos van a estar destinados a ir en cautiverio, a ser encarcelados, vamos. Nos van a... Eso es lo que enseña Apocalipsis 13:10. Es decir, unos cristianos estarán destinados, por ejemplo, a ser encerrados en campos de concentración y otros cristianos estarán destinados a morir, serán inmediatamente ejecutados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría con los judíos en la Segunda Guerra Mundial? O sea, cuando eran llevados al campos de concentración, unos eran inmediatamente ejecutados, exterminados, y otros eran encerrados en el campo de concentración como mano de obra, sencillamente, como esclavos. A trabajar hasta que se morían, y los utilizaban los nazis como esclavos. Pues algo parecido va a ocurrir en el futuro con los cristianos. Unos serán encerrados en campos de concentración para utilizarlos como esclavos, para trabajar, y otros serán inmediatamente exterminados, ejecutados. Parece ser que la forma como morirán los cristianos mártires en esa época va a ser por decapitación. Eso es, parece ser lo que enseña el Apocalipsis. Van a ser decapitados, degollados, ¿no? Les cortarán la cabeza. Y luego resucitarán. Cuando venga el Señor, pues esos cristianos mártires recibirán el nuevo cuerpo glorioso e inmortal y reinarán con el Señor durante mil años. Los mártires solamente. Dice aquí, pregunta el hermano en el chat, está preguntando el hermano Arturo Valencia, que qué papel juega el títere de Barack o Obama. Yo creo que este tipo, el Obama, va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Y qué papel va a jugar? Pues ahora pues no lo sé, yo no soy profeta. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que Estados Unidos se va a hundir. O sea, se va a hundir económicamente y políticamente. Va a desaparecer como potencia mundial los Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir durante el gobierno de Barack Obama, el próximo presidente de Estados Unidos? Que sabemos que es en noviembre cuando son las elecciones. ¿O va a ocurrir durante el actual gobierno de Bush? Pues no lo sé. Pero que Estados Unidos se va a hundir, eso está, vamos, está claro. Ya ha empezado a hundirse la economía de Estados Unidos. Y luego cuando entren en guerra, cuando entre Estados Unidos en la guerra que va a estallar en Oriente Medio, pues eso va a hundir ya, va a terminar de hundir completamente los Estados Unidos. Porque eso se va a convertir en una guerra mundial. La guerra que va a comenzar en Oriente Medio. Cuando ataquen Irán. Eso se va a convertir en una tercera guerra mundial. Nuclear.
Hermano, con respecto a esta guerra, la guerra de Gog y Magog será la que vendrá después de esta guerra, cuando dice que Rusia invade Israel con ejércitos y...
Sí, Sí, yo creo que esa guerra, la invasión, más que una guerra, va a ser una invasión militar de Rusia y sus países aliados contra Israel. Cuando Israel esté viviendo en paz, sabemos que ahora Israel no está viviendo en paz. Entonces, la profecía de Ezequiel dice bien clarito que Israel estará viviendo en paz con sus enemigos. Y cuando eso ocurra es cuando Rusia va a aprovechar, cuando Israel esté indefensa, cuando Rusia va a aprovechar para invadir Israel. Y es entonces cuando, de forma milagrosa, Rusia va a ser destruida y todos los ejércitos invasores van a ser destruidos en los montes de Judea, en los montes de Israel. Dice que van a caer, van a ser exterminados los ejércitos de Rusia. Pero sí, yo creo que esta invasión de Rusia va a ocurrir después de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, durante el gobierno mundial de la bestia, vamos. Entonces el mundo estará viviendo en una aparente paz, en paz y seguridad, y es cuando Rusia va a aprovechar para invadir Israel. Le van a acompañar, por ejemplo, países como Irán, Persia, van a acompañar a Rusia y otros muchos países más, países comunistas, países mahometanos, pues se van a unir a Rusia con Rusia para invadir Israel.
Países asiáticos, por ejemplo, como
Sí.
Tailandia se puede meter, países así.
Sí, posiblemente países que odian a Israel. ¿Cuántos países hay en el mundo que odian a Israel? Pues el 99% de los países que hay en el planeta, en el mundo, odian a Israel. Excepto Estados Unidos, que es el país, de momento es el país amigo de Israel, el que protege a Israel.
Entonces
Pero el
se puede
resto
decir.
de países del mundo odian a Israel.
Se puede decir entonces que casi todos los países del mundo entran en guerra
Sí, prácticamente todos los países del mundo.
por pitos o flautas. Y
Sí.
África también, en África
En África.
casi la mitad de África es islámica, ¿no?
Sí, la inmensa mayoría de los países africanos también son enemigos de Israel. Claro que
O sea
sí.
que todo el mundo se meterá en la guerra
Sí,
para
quitando
defender.
Sudáfrica, Sudáfrica es uno de los países más amigos de Israel.
América Latina también un poquito, no mucho, o también
Sí, también.
Sudamérica.
Sí, ahora América Latina. Bueno, los países que están controlados por pendejos como el Chávez o en Cuba, por el hermano de Castro y toda esta gente, pues son comunistas. Ellos odian a Israel. Entonces muchas naciones militarmente se van a aliar, se van a unir a Israel, a Rusia, y van a intentar exterminar a Israel.
Hermano, fíjese que hoy aquí salió una noticia donde decía de que con respecto a esto del narcotráfico y las masacres que están habiendo en México, dice Estados Unidos que supuestamente los narcotraficantes de México se están yendo a entrenar a Irán. O sea, para mí pues sonó así como algo, como un disparate, pero dice que la vía que toman estos narcotraficantes para ir a Irán e ir a entrenarse es en Venezuela, que en Venezuela toman un avión y luego se van a Irán. O sea, me pareció que como que a Venezuela de a poquito la quieren meter en este rollo también terrorista. Entonces, como por ahí va el asunto.
Sí, Venezuela, el Chávez es aliado de Irán. Hace poco hizo Chávez un viaje a Irán. Chávez es un aliado político de Irán, entonces es un aliado al terrorismo. Chávez, por eso Chávez es un enemigo declarado de Estados Unidos, igual que Irán. Entonces, lógicamente, esta gente pues se van a Venezuela o se van a Irán, son entrenados porque lo que quieren es sencillamente infiltrarse en los Estados Unidos, quieren minar a los Estados Unidos, infiltrarse a los Estados Unidos para atacarlos, para hundirlos desde dentro, atacar a Estados Unidos desde adentro. Y ahí el Chávez este individuo, este gorila rojo, pues es lo que hace, ¿no? Él odia a muerte a los Estados Unidos, el Chávez. O sea, eso igual que Irán, odian a muerte a los Estados Unidos. Y por lo tanto también a Israel. Y hacen lo que sea, pues para acelerar la caída de los Estados Unidos. Chávez sabe que los Estados Unidos van a caer, se van a hundir. Sabe perfectamente lo que quiere es que esté haciendo lo posible para que se hunda cuanto antes. Y cuando los Estados Unidos se hundan, pues lo que va a hacer Chávez seguramente es atacar a Colombia. Eso sin duda. Porque el país que está protegiendo a Colombia es los Estados Unidos. Cuando ya Colombia no tenga el protector de los Estados Unidos, no tenga la protección de los Estados Unidos, lo que va a hacer Chávez es atacar a Colombia. Eso está claro.
Me llamó la atención algo que ella me contó. Recientemente yo había visto eso en su página, pero fue algo que la verdad no me detuve a analizarlo cuidadosamente, pero dice que en el sueño ella miró la tierra, pero de que en el centro de la tierra había un gran hoyo, fíjese hermano, y que de ese hoyo estaba saliendo un objeto volador. Entonces ella nunca había escuchado acerca del tema de la tierra hueca. Y yo la verdad no le había puesto mucha importancia, pero a raíz de ese sueño pues me dejó pensando mucho, y yo creo que lo que ella soñó no es una simple casualidad o algo está tratando de decir ese sueño, ¿verdad? Pero sí me impactó mucho cómo de alguna manera se está confirmando por diferentes medios eso mismo, ¿va? De la tierra hueca.
Sí, lo que pasa es que los gobiernos del mundo, especialmente Estados Unidos, hacen lo posible para ocultarlo al mundo, ¿no? Por medio de falsificando fotografías de satélites, fotografías de la NASA, que hacen fotografías de la Tierra. Igual que la NASA falsifica fotografías de otros planetas, por ejemplo de Marte, pues también falsifica fotografías de la Tierra, para que el mundo no sepa que la Tierra es hueca y tiene dos aberturas polares, que se ven perfectamente desde el espacio. Si nosotros estuviéramos en el espacio dando vueltas a la Tierra en una órbita polar, pues veríamos perfectamente las dos aberturas polares de la Tierra, como ya sucedió en alguna misión de estas de la NASA. Quedó grabada en audio como los astronautas, cuando estaban orbitando la Tierra en la nave, estaban hablando entre ellos y uno de ellos dijo, mira por la ventana. Se quedaron asombrados y vieron perfectamente la abertura polar norte, y dijeron que si no hubieran estado en el espacio no se habrían dado cuenta de que la Tierra existía esa abertura polar, y la vieron, y la conversación quedó grabada. Ahora no recuerdo qué misión de la NASA fue.
Creo que fue una expedición rusa, hermano.
O rusa, sí, creo que fue Rusia, sí, perdón, fue rusa. Entonces conversaban entre ellos, efectivamente, era rusa, sí. Y vieron la abertura polar. Bueno, hermanos, pues los que estáis por ahí, en la sala, Arturo, Hiperión, Miguel, Michel, Óscar y Vicente. Mañana estaremos por aquí otro ratito. Así que la gracia y la paz sea vosotros, y a seguir firme en la fe.
Gracias y paz a todos, hermanos.